Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy vamos a comenzar el programa de una manera distinta porque tenemos a una invitada muy especial que nos va a acompañar unos minutos en este programa. Es la alcaldesa de Santander para desglosar los temas más actuales que está marcando la agenda de nuestra ciudad. Escucha, Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno, pues desde nuevos proyectos y avances en infraestructuras hasta los retos económicos y sociales a los que se enfrenta la capital de Cantabria. Alcaldesa, ¿cómo está?
Muy pues buenos días. Encantada de estar con vosotros, muy buenos días.
Pues igualmente, muchas gracias por hacer un huequito en la agenda y acompañarnos. La verdad es que además la actualidad nos está arrollando a veces, y especialmente en estas últimas semanas, bueno, como lo ha hecho esta dana terrible que ha azotado nuestro país y también la magnitud de la tragedia que ha movilizado, ¿no?, a la sociedad cántabra y santanderina en particular, justo tras una desgracia también en la capital, como fue la explosión y posterior incendio de ese edificio de la Albericia. En primer lugar, alcaldesa, ¿cómo están los afectados a día de hoy? ¿En qué situación se encuentran?
Bueno, pues efectivamente no nos habíamos recuperado porque es difícil recuperarse de la explosión de la Albericia y pasó la dana. Así que nos sirve pues para dar las condolencias a todos los fallecidos, a los nuestros, si nos permiten la expresión, que son los tres de Santander, y también a los 200 y pico ya de Valencia. Después, estar en un momento diferente por las dimensiones de los dos siniestros y también porque aquí ya hemos pues salvado ese primer paso, que era despedir a los cadáveres, y eso fue durante el fin de semana. En este momento también, bueno, pues todos los que siguen hospitalizados tienen un pronóstico favorable. Hace dos días operaron al señor que en cruces pues había resultado quemado. Y yo he hablado con la hija hace un rato y está mejor, pero todavía le queda pues bastantes semanas en cruces. Y ahora ya pues tenemos que ir tratando familia a familia con las características de cada una de las familias. El programa de emergencias, hay 500 euros para esas primeras necesidades, para la ropa, para el cepillo de dientes, porque se quedaron sin nada. 500 euros. En esta semana, que creo que es hoy o a más tardar el lunes, se le da una segunda ayuda de entre 200 y 600, porque ya depende de las características personales de cada uno. Ellos, hay quien son propietarios y hay quien eran inquilinos. Pues quienes eran inquilinos antes del siniestro tenían un piso alquilado y lo que hemos hecho es ayudar a que localicen otro piso alquilado. Si las características de este nuevo piso son diferentes, pues les podemos ayudar con una bolsa de dinero, con 1.000 euros, que puede ser para la fianza, que puede ser para ayudas de alquiler, y todavía seguimos en secreto de sumario. No conocemos qué es lo que ha pasado porque ahí pasamos a la segunda derivada, que es depende de lo que haya pasado, pues también los seguros y también pues hay otras coberturas. Y a los propietarios, porque parte eran inquilinos casi todos, pero a los propietarios les hemos tapiado el edificio. Es un edificio particular porque tiene sus dueños, pero lo que sí ha hecho el ayuntamiento es velar porque no interceda en la vía pública, porque no se caiga nada a la vía pública, y velar también porque no entre nadie, porque la estabilidad del edificio está comprometida. Y ahora le corresponderá, una vez lo ha tapiado el ayuntamiento, a los propietarios hacer un estudio para reconstruir o acabarlo de tirar, para estabilizar esas ruinas que han quedado.
Claro, porque el edificio está declarado en ruina y estos son los primeros pasos, ¿no?, que tienen que dar los propietarios.
Sí.
¿Y el ayuntamiento qué es lo que tiene que hacer?
Pues nosotros lo hemos tapiado nosotros para que no corran peligro los viandantes y tienen ellos un plazo de 2 meses para hacerlo. En caso de que no lo hagan, pues tenemos los mecanismos también para poder hacerlo, pero sí imputárselo, porque son propietarios que, como nosotros, si tenemos un piso, tenemos que ser responsables de que nuestro inmueble esté en perfecto estado. Esos 2 meses tapiados, pues es el tiempo que estimamos, también el reglamento así lo dice, pero el tiempo que estimamos que ellos diluciden el futuro con el seguro. No es lo mismo unas que otras circunstancias. Puede que el seguro de la comunidad les demuela lo que les queda o puede que no, pero eso ya es tema de los propietarios. Ahora tenemos dos vías abiertas. Los inquilinos, que son quienes necesitan pues en el día a día ubicar sus hogares, y los propietarios, que en vez de tener una vivienda, tienen un solar con unos escombros que también tienen una responsabilidad para que eso no dañe al resto. Un estudio de cómo está y de acabar de tirarlo. Y por otro lado, los propietarios, en donde cada uno tiene sus circunstancias y en donde ahora ya, cuando tengan cada uno un expediente en servicios sociales, yo no puedo decir, estos tienen tantos ingresos, tanto no sé qué les corresponde, tanto. Lo que sí quiero que entienda la gente es que hace, y así se lo he dicho también a ellos, es que nosotros tenemos unas herramientas legales. Debo de ser justa en el ayuntamiento, debemos de ser justas. Si unos señores hace un mes, sin que el ayuntamiento intercediese para nada en su vida, tenían un trabajo, tenían un piso de alquiler el cual pagaban y tenían una vida, una vez pasado el siniestro, les podemos ayudar, pero yo no puedo darles un piso, porque el Ayuntamiento de Santander no dispone de pisos sin saber lo que ha pasado. Les podremos, si son merecedores de estar en el registro de vivienda social, pues cuando llegue el sorteo, entran en el sorteo. Pero ya es según lo que cada uno, porque también es verdad, hay personas que trabajan los dos y que nos dicen que yo tengo otro piso, que yo no quiero que me estén mendigando en el ayuntamiento, que yo antes no contaba con el ayuntamiento y ahora que el ayuntamiento tampoco hable de mí. Y es totalmente respetable. Cada uno tiene sus condiciones. Ayudaremos a cada familia en la medida de que lo necesiten y de que nos demanden. Pero efectivamente también hay gente que no va a necesitar nuestra ayuda porque tiene dos o tres pisos, porque tiene otro sitio donde estar y porque a lo mejor el seguro se lo cubre todo, depende de lo que haya pasado. Entonces ahí muchas veces pues el populismo o muchas veces el buenismo o muchas veces el mal, la mala intención, pues hace que yo también tenga que tener la discreción de que cada familia tiene unos medios económicos y unas situaciones que son privadas, particulares.
Perfecto. Alcaldesa, vamos a seguir hablando de ordenación urbanística. Lo vamos a hacer en COPE Más, en el 105.6 de la FM, pero en estos minutitos en Herrera en COPE voy a dar un salto muy grande. Pero es verdad que venimos todo el verano a vueltas con el parking del Sardinero. Sabemos que, bueno, pues se han presentado unas alegaciones al ministerio. ¿Tiene ya el ayuntamiento la respuesta de lo que se presentó para el parking?
No, todavía no tenemos la respuesta y además me quiero remontar para que la gente lo entienda. En el ayuntamiento se hacen obras por oportunidad. Se hacen obras por urgencia, o sea, porque está mal y por prioridad. Y esto teníamos la oportunidad de que no el dinero saliese todo del ayuntamiento, sino nos ayudasen con fondos europeos. Cuando se cambian la solución constructiva, el gobierno amenaza con que igual no nos da el dinero y estamos a esperas. Oye, gobierno, ¿nos lo das o no nos lo das? Si nos lo das, vamos a hacerle, porque al ayuntamiento le cuesta menos, y si no nos lo das, bueno, pues miraremos junto con el resto de las obras si es prioritaria o hay otras por delante.
Pero han presentado estas alegaciones hace ya unos 15-20 días. ¿Estamos dentro de un plazo razonable o...?
Yo creo que se han presentado hace más. Yo creo que vamos ya por las 3 semanas o el mes, pero no hemos recibido contestación todavía.
Ya. Seguimos en esta mañana de viernes, disfrutando, como siempre, de el mejor desayuno que podemos tener gracias a nuestros amigos de Panadería Torre y Gómez Pan, con 5 tiendas, en Eras, Astillero, Maliaño y en Santander. Claro, tenemos 2 direcciones, una en la calle Santa Lucía y otra en el Mercado de la Esperanza.
Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen. Tenisol, distribuidor de pintura Ferroluz, buscando siempre el valor de lo bien hecho.
Que un 8 de noviembre tengamos ahora mismo en Santander una temperatura de 21 grados. Nos espera hoy una jornada con cielo cubierto, pero con temperaturas, bueno, que oscilan entre los 22 y los 24 grados. Sí que es verdad que dice la Agencia Estatal de Meteorología que las lluvias débiles y los chubascos pueden aparecer a lo largo de la tarde, acompañados incluso de tormenta en el litoral. Sigues ahora en Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, con la alcaldesa de Santander, con Gema Igual, que nos va a acompañar todavía un ratito más. Alcaldesa, hablamos de ordenación urbanística de la ciudad. ¿Cómo se está trabajando en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana? ¿Se va a aprovechar el trabajo que en la anterior legislatura se hizo dentro de ese denominado nuevo modelo de ciudad?
Por supuesto que sí. Teníamos pasos andados y eso formará parte de los nuevos pliegos para que un equipo redactor ya empiece a redactar el plan general. Un plan general, como sabemos, lleva su tiempo porque además hay que aprobarlo de manera inicial, tiene que estar en exposición pública, pero antes de que finalice el año saldrán esos pliegos con toda la documentación que hemos tenido hasta ahora. Esa documentación filtrada formará parte de la documentación para esos nuevos pliegos. Así que sí, nos valdrá. Y además, la ciudad de Santander está en un momento en el que todos vemos que está creciendo, que es una ciudad más inversora, que hay muchos nuevos negocios y también hay muchas nuevas empresas que quieren instalarse en la ciudad y que se necesita una expansión en suelo, porque también vemos y hoy en medios de comunicación pues que efectivamente hay demanda de viviendas y de locales y del parque científico y tecnológico que se va a ampliar, con lo cual el plan general es esa prioridad que antes de fin de año verá la luz.
No lo digo pues también porque en la anterior legislatura, bueno, pues en la entonces Consejería de Urbanismo estaba en manos de Ciudadanos, ¿no? Y lo desarrollaron ellos.
Bueno, el trabajo que hicieron era un trabajo en el que no respondía exactamente a lo que en esa fase había que ir completando, pero no se desechan ni muchísimo menos, y siempre lo dijimos, todo el mundo suma y lo que se puede aprovechar de aquel documento se va a aprovechar y formará parte, o sea que no hay en urbanismo, pues como en todo, cuatro ojos ven más que dos, y a veces, aunque no sea exactamente lo que se necesitaba en esa fase, pues todo es bienvenido.
Y en este sentido, Cabildo de Arriba, alcaldesa, el ayuntamiento ha comprado ya varios pisos para regenerar la zona, va a promover la vivienda en alquiler. ¿Cómo se va a articular esto y cuándo va a arrancar?
Bueno, pues el Cabildo es un barrio de Santander en pleno centro que está muy deteriorado, entre otras cosas porque la propiedad privada no ha sido capaz, por muchas causas, de mantener los edificios en perfecto estado, en muchas ocasiones porque son de muchos propietarios. Todos los santanderinos, todo el mundo que tenga un inmueble, tiene que mantenerle en perfecto estado, pero eso no ha pasado en el Cabildo. También es verdad que ha habido muchos años en donde todas las administraciones hemos dado muchas vueltas para poder ayudar a los vecinos del Cabildo. Y también es cierto que todo lo que dependía del ayuntamiento, todos los viales están bien, hemos puesto ahí el centro de la juventud, está arreglando el gobierno ahora el convento de Clarisas, están los juzgados, está la sede de fomento del gobierno regional. Hemos intentado entre todos que allí adecentemos el barrio, pero no llegamos a más. El último paso que hemos dado es comprar pisos a precio de mercado, y además me he ocupado yo de firmar con cada uno de ellos la escritura para que nadie sintiese que el ayuntamiento se estaba aprovechando de ellos, para que todos sintiesen que, como es muy difícil poner pues de acuerdo a todos los propietarios e invertir, tomaba la iniciativa el ayuntamiento, y el lunes llevamos a junta de gobierno local que haya una empresa que demuela, que tire unos edificios para nosotros, junto con el gobierno de Cantabria, ahora que tenemos la mayoría de la propiedad, podamos hacer un edificio de vivienda en régimen de alquiler. Eso es algo importante para el barrio, porque veremos otra pinta en el Cabildo, edificios nuevos. Eso es importante porque vamos a facilitar el acceso a la vivienda por ser de alquiler, y eso es importante porque habrá nuevos vecinos en el Cabildo. Y así también los locales y la iniciativa privada. Hay solares que son de empresas privadas, pero yo entiendo que ahora no te pones a promover, pues si vas y está feo. Bueno, pues si nosotros somos los primeros que empezamos a embellecerlo, seguro que la propiedad privada continúa y seguro que también pues los nuevos vecinos levantan ese barrio.
Alcaldesa, una de las quejas que más nos trasladan los oyentes a través de nuestro WhatsApp, y también se lo escuchamos a muchos vecinos en esta ciudad, son los problemas de limpieza. Creo que estamos pendientes ya de la licitación, ¿no?, del nuevo contrato de basuras. ¿Qué plazo se está manejando para que pueda adjudicarse y con qué presupuesto va a contar?
Bueno, pues es algo en donde venimos pendiente de arreglarlo hace muchos años, pero claro, ante que parece que no lo hemos arreglado, es que ya hemos sacado un concurso público, pero nos lo protestaron y tuvimos que volver atrás. Así que, por segunda vez, sacaremos en menos de un mes ese nuevo contrato de recogida de residuos, y van a ser más de 20 millones de euros los que nos cueste a todos los santanderinos. Pero además, tenemos otra amenaza que no tiene que ver con que las calles de Santander necesiten una mejora, sino que también, a partir de abril, el tasazo que llamamos de Pedro Sánchez es que todos los santanderinos, pero todos los españoles, van a tener que pagar más por la basura, por el reciclaje, y porque el que menos recicla paga, pero además es en una ley, de verdad, es en una ley que es muy difícil de interpretar y que todos los ayuntamientos de toda España, de cualquier color político, hemos pedido a Pedro Sánchez que la retrase y además que dé mayores certezas. Entonces ese es un problema que se va a sumar al de el nuevo contrato. ¿Por qué? Porque con el nuevo contrato tendremos un precio que será mucho más caro y la gente se confundirá y la gente pensará que Santander quien ha subido la basura. No, ha sido esa ley que tenemos que aplicar de Pedro Sánchez, que todos los ayuntamientos estamos pidiendo que la interpreten mejor y además que la mejoren. Entonces me gusta siempre aclararlo para que la gente no confunda. Yo cargo con lo mío, que además ya estoy acostumbrada, pero no con lo de Pedro Sánchez.
Vamos a otro asunto. Sabemos que Torrelavega pone en marcha su zona de bajas emisiones en el primer trimestre del año que viene. ¿Qué va a hacer Santander finalmente?
Pues nosotros tenemos los sensores en la calle y los sensores están midiendo. Los sensores no pueden medir solamente en verano. Los sensores tienen que medir durante un tiempo que sea tan grande como para saber cuándo estamos en la cima con gente y cuando estamos en el uso habitual de la ciudad que tiene el tráfico. Y después habrá zonas o hay zonas en donde en un momento determinado del día tienen un atasco o tienen un problema, pero no durante todo el día. Entonces cortar una zona para que no entren coches es muy drástico y no lo va a hacer el Ayuntamiento de Santander. Nosotros vamos a sensibilizar, nosotros vamos a decir, esta calle de 8 a 10 está complicada, daremos rutas alternativas, pero lo que no se puede, no entendemos, porque es un perjuicio, es que sin datos haya que decir, la Almendra Central de Santander es de cuatro caminos a la rotonda de Puerto Chico y eso cortado. Eso es imposible y no lo vamos a hacer. Estamos midiendo cuando sepamos las mediciones, pero cuando esas mediciones sean reales y no sean solo de junio a septiembre, claro, es que eso no es real. ¿Está la ciudad siempre como de junio a septiembre? ¿Está la ciudad siempre como en Navidad? ¿Está la ciudad siempre como un fin de semana de puente? No. Cuando tengamos una media de cómo está la ciudad, la haremos pública y a partir de ahí habrá medidas, pero las medidas jamás van a ser cortar en Almendra Central medio Santander para perjudicar a los comerciantes, a la hostelería, a los edificios administrativos, a los vecinos sobre todo y también a muchas personas para quien el coche es la herramienta de trabajo.
¿Pero cuándo va a tener esos datos? ¿Cuándo?
Pues estamos esperando a que sea una media y para mí, la media es cuando acabe un año. Porque efectivamente hemos tenido los momentos valle y los momentos cumbre. Para mí es cuando acabe un año, pero es la Universidad de Cantabria la que lo está mirando en cuanto tengamos un dato fiable que corresponda a una media.
Otra pregunta que nos traslada mucho es qué sucede con la ola, ¿por qué no se ha adjudicado este nuevo servicio que debería haber entrado en vigor a principios de este año?
No se ha adjudicado porque no se ha sacado el pliego, tan sencillo como eso, porque estamos valorando y estamos viendo pues todas las asociaciones de vecinos que nos han pedido la ampliación de la ola, todas las demandas que tienen los ciudadanos y sacaremos un pliego, no se puede adjudicar sin pliego y el pliego cuando le hagamos público tendrá esas mejoras en donde habrá más zonas de Santander donde se pueda aparcar bajo la ola, en donde habrá diferentes tipos de ola para suplir también o para dar respuesta sobre todo a los trabajadores que están en el centro y en donde sobre todo será una ola en donde haya empresas que la gestionen. Porque si yo hago caso a todos los vecinos, todos los vecinos quieren ola. ¿Para qué? Para tener mayor posibilidad de que por 27 euros al mes me saco la tarjeta, al año, 27 euros al año, me saco la tarjeta de residente y tengo más oportunidad de hablar, pero luego, de aparcar, pero luego no hay una empresa que lo gestione. Entonces tenemos que cuadrar las peticiones de los santanderinos, de los vecinos residentes, con las de los comerciantes, con las de la gente que usa el aparcamiento y con la rentabilidad del servicio. Uh-huh. Y eso, en breve, que siempre he dicho, ya lo he dicho, antes de fin de año, y después pues se presentarán empresas y se gestionará la obra.
Antes de fin de año. Bueno, hoy hemos conocido también que el Instituto Municipal de Deportes ha aprobado la autorización para redactar el proyecto modificado del polideportivo Márquez de Estella. ¿Qué nos puede contar sobre ello y las novedades en el Menéndez Pelayo?
El Colegio Marqués de Estella es un pabellón que ya está en obras y que de los, creo que eran 6 meses de obra, pues mientras se está ejecutando la obra se ha visto que también hay que actuar en una fachada. En esa fachada es una actuación mínima, pero no estaba en el proyecto. Los tirantes de la fachada están bien, pero hay que actuar en la cubrición que tienen. No conlleva incremento económico, pero sí hay que dejarlo plasmado en un documento, que ahí se va a actuar. Y eso es lo que hemos aprobado. Ha sido unanimidad de todos los grupos políticos, porque además eso no lo dice la alcaldesa, eso lo dice el arquitecto que está a pie de obra y que ha visto que en esa fachada hay que actuar. Y el objetivo es pues que cuanto antes tengan los niños ese pabellón. Y en el Colegio Menéndez Pelayo, pues eso, salió una grieta en el, en el patio. Y los colegios los tenemos a medias, entre la consejería y entre el ayuntamiento, pero tenemos muy buena comunicación. La consejería tiene que hacer todo lo de infraestructuras y el ayuntamiento tiene que hacer el mantenimiento y los conserjes. Entonces, si hay un patio que se agrieta y que se rompe, eso no es mantenimiento, es consejería. Y nosotros hicimos un informe que la consejería ya va a hacer la obra, pero para hacer una obra hace falta que hacer un proyecto. Nosotros en el informe el ayuntamiento le dijo, hay que hacer esta obra en el patio y la consejería está haciendo la obra. Creo que desde el miércoles hay unas primeras actuaciones ya para hacer ese proyecto y vamos a acometer esa obra. La consejería, nosotros después la mantendremos y también vamos a redactar o a encargar un proyecto que analice ya pues todo el patio, porque ha sido una zona, los niños no hay peligro, los niños están haciendo gimnasia en otras dependencias, la consejería lo va a arreglar, pero hombre, ya que ha habido este fallo en el patio, pues vamos a redactar entre la consejería y el ayuntamiento ese proyecto integral. Como se ha hecho en otros patios, la consejería está arreglando ahora mismo 4 patios de colegios que el ayuntamiento ha hecho el proyecto y la consejería los está arreglando. Eso es primera vez en la historia, porque antes era la pelota para un lado, la pelota para el otro y aquí nadie hacía nada. Pues por primera vez lo estamos haciendo, como también en otra consejería está pasando, la bolera de la Carmencita, la bolera Alberdoso, el ayuntamiento ha hecho el proyecto, 1 millón de euros y la consejería lo va a ejecutar. Eso es relación entre administraciones. ¿Qué es que Santander no es Cantabria? Sí, pues el gobierno de Cantabria también hace obras en Santander.
Tenemos que ir terminando. Hay que establecer la visita de la alcaldesa a este estudio de forma más habitual, porque son muchos temas de actualidad, como, bueno, por ejemplo, la inauguración, ¿no?, de la que viene, de esas obras de las escaleras mecánicas entre Gamazo y Reina Victoria. ¿Cómo se va a trabajar, alcaldesa, en el mantenimiento de las ya existentes?
Pues mira, hoy justamente ha sido pues también pues tema de conversación. Estamos en las fiestas de San Martín y el barrio de San Martín de la Mar, pues es la Asociación San Martín de la Mar, es un barrio pues muy emblemático de Santander, que además son muy alegres, tienen su charanga, tienen su asociación de vecinos, son un grupo maravilloso que están en plenas fiestas. Y cuando hicimos la obra de las escaleras mecánicas, pues decíamos, jo, a ver si es posible inaugurarlas en San Martín. San Martín era el lunes, pues hoy se han inaugurado. Y hemos hablado de que hay 2 líneas de actuación del ayuntamiento. Las primeras escaleras se inauguraron en el 2007. Esas escaleras ya no dan para más. Ya los mecanismos están obsoletos y antiguos. Cada vez que se rompe una escalera o falla, si antes se arreglaba en 2 horas, ahora hay que pedir la pieza. A veces me dicen que Alemania. Bueno, pues tarda una semana. Y es porque ya está obsoleto. Todo tiene una vida útil y hay un momento en que hay que reemplazarlo. Y ese es un presupuesto de más de 1 millón de euros al año que vamos a sacar el próximo año para que se empiecen a renovar los mecanismos de las escaleras. Y después haremos también nuevas escaleras. Pero no podemos seguir haciendo escaleras si las que tenemos se estropean y tardan mucho en arreglarse porque son muy viejas. Entonces, ese ha sido lo que hoy me preguntaban los vecinos, lo que digo, claro, habrá nuevas escaleras. pero habrá renovación de las antiguas.
Y también tiene muchas quejas de los vecinos, ¿no? Por los problemas de los ruidos que generan, claro.
Es que una de las cosas, claro, bueno, yo no entiendo, pero los rodamientos, pues cuando se hacen viejos, pues se chirrían mucho, incluso les afecta el sol, les afecta la lluvia. Entonces eso, pues las de Eulalio Ferrer han estado semanas, pues porque no había piezas. Entonces eso es lo que debemos de atajar.
Gracias.
Muchísimas gracias.
De verdad, por la visita y el tiempo que nos ha dedicado esta mañana.
Gracias.
Que tenga buen día, alcaldesa de Santander, Gema Igual.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
8 es el número mágico.
8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot Autopalas.
8.
8 años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde. El diario Montañés presenta el Congreso Vivienda Cantabria. Dos jornadas para explorar el futuro del sector los días 14 y 15 de noviembre en el Centro Botín. Inscríbete de forma gratuita y consulta el programa completo en congresoviviendacantabria.com. Con el impulso de Gobierno de Cantabria y Gesticán, Banco Santander, Vivid Construcción, Hermet 10 y Pisos.com. Colabora Raisan, Almacenes Lavín y Yes Room. Te esperamos.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Gigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Te imaginas comer o cenar sobre el mar? En el puerto de Comillas, junto a la lonja, ven a conocer el restaurante La Veleta. Apostamos por un producto de temporada y local, de nuestras huertas y de nuestros mares. Disfruta de arroces, pescados y carnes exquisitas de la mayor calidad, siempre con la mejor bodega. Restaurante La Veleta en el puerto de Comillas, junto al mar Cantábrico.
Sofocos, menopausia, posparto, incontinencia urinaria, dolores en las relaciones, ¿crees que no tiene solución? En Clínica Ofelia Casanueva disponemos del mejor equipo médico con la tecnología y los tratamientos de última generación, como la silla BTL. ¿Lo conocías? Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
momento para recordarte que nuestras tiendas de diferente, tanto en la calle Vargas como en el Sardinero, te esperan, lógicamente, una jornada como hoy para volver a sorprenderte con esa cocina que elaboran para nosotros a diario, con ingredientes de primera calidad y con aceite de oliva virgen extra.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La Navidad pasada, Cartes, dio mucho que hablar. Grandes titulares, además, gracias a un espectacular árbol de 65 metros, uno de los más altos de Europa, una estructura monumental que se creó con andamios y luces y atrajo a más de 117.000 visitantes, provocando un gran revuelo turístico sin precedentes para una villa de apenas 6.000 habitantes. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno. Sin embargo, este año el árbol no va a estar. En su lugar, atención, Papá Noel sobrevolará el municipio durante 2 semanas y el Camino Real se vestirá con una decoración especial. Voy a saludar al alcalde de Cartes, Agustín Molleda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Un saludo.
Oye, el árbol la pasada Navidad acaparó toda la atención mediática, no solo de nuestro país, incluso algún medio internacional. Se hablaba incluso de que era el más alto de Europa. ¿Cuál ha sido la razón principal para no repetir esta estructura tan monumental y llamativa? Económica, supongo.
Efectivamente. Bueno, lo primero es decir que coincido contigo en todo lo anteriormente dicho, que fue un antes y un después. En las Navidades, no solo Cartagena, sino también te diría en las Navidades de Cantabria, y que sobrepasó todas esas fronteras que, como bien relatas, fue un impacto visual, económico y todo aquello que tiene que ver con el ámbito de la comunicación. Creo que la repercusión y el retorno del árbol de Navidad de Cartes será algo que, bueno, quizás se pueda repetir en otros municipios o, ¿por qué no?, en Cartes en los próximos años, pero efectivamente nada será igual porque nadie, entre los que me incluyo, pudo medir el impacto socioeconómico que generó la instalación de aquel gran árbol. Bueno, aquel gran árbol fue fruto del esfuerzo de una empresa local, como todo el mundo sabe, de una empresa local que apostó de manera decidida por abrir mercado, que asumió los costes de instalación del árbol de Navidad de Cartes y que efectivamente los costes no se pueden repetir y no se pueden regalar constante y permanentemente. Las empresas principalmente están diseñadas para ganar dinero, como lo ha puesto de otra manera, y creo que aquel sueño, aquel esfuerzo de un empresario en Cartes, nos hizo subir esos 5 escalones de repente en lo que significó. En este momento es un ámbito económico, lógicamente, y bueno, más allá de tener una cantidad económica importante para el municipio de Cartes, un municipio de Cantabria, bueno, pues en esa fusión público-privada y también con la colaboración del gobierno de Cantabria, se ha decidido que efectivamente, en este momento no es el momento de generar esa inversión, no es el momento de invertir esa importante, no gran, pero sí importante cantidad de dinero, y sí era el momento de reinventarse, de seguir diseñando y de cambiar el logo, de que, bueno, pues Cartes ya no suele competir por aquello que ya ganó, ¿no? Pues decirlo de alguna manera, como tú bien decías, sí. Si fuimos campeones en altura, lo que queremos ser en este momento es campeones en ingenio.
En originalidad, ahora vamos con ello, pero supongo que ya te habrás reunido, evidentemente, con todos los negocios, empresarios, hosteleros del municipio. Me decías, no se ha calculado realmente el impacto que generó, pero sí tendréis cifras aproximadas. ¿Cómo se han tomado los vecinos el no poder tener el árbol otra vez este año? Que incluso pretendías superar en altura al del año pasado, ¿no?
La política es como la vida, seguramente lo van a echar en falta aquellos que lo criticaban. No sé, no estoy muy preocupado por ese tema. Lo que sí estoy preocupado es por efectivamente intentar generar ese crecimiento socioeconómico y esos visitantes. Dijimos 117.000, aquellos fueron los que grabó efectivamente el sistema de seguridad que tenía el propio anillo del árbol, pero efectivamente, si los informes de Guardia Civil y Seguridad era que entraba un 70% de visitantes al árbol y un 30% se quedaban fuera, estamos hablando que visitaron Cartes más de 180.000 personas. Digo esto porque es importante también hablar de nuestros socios, como tú bien decías. Todo aquello fue fruto de la fusión público-privada. La misma que vamos a repetir este año.
Por acabar con el árbol, puede que haya alguna otra localidad, ¿no? Eso ya se está comentando, interesada en replicar ese tipo de atracción, que, bueno, pues haya pujado por ese árbol en esta edición. ¿Tienes conocimiento de esto?
Tengo a una gran persona, un gran empresario, a un amigo, que efectivamente esa pregunta es para él, sinceramente. Sé que existen muchas ofertas, sé que existen muchos sueños y también sé que existen que ese árbol no solo generó eso, sino también que 8 televisiones nacionales y 2 internacionales se acreditasen el pasado año para hacer el encendido. Eso todo el mundo sabe, que tiene un precio, que tiene un coste y ojalá le vaya bien a esos municipios que se puedan interesar por esa estructura, por ese gran árbol, pero principalmente y egoístamente, ojalá le vaya bien a AGZ, que es la empresa que nos hizo vivir un sueño quizás irrepetible.
Bueno, pues vamos con el de este año, un Papá Noel volador y un parque mágico. Cuéntame, ¿cómo está planteado?
Bueno, vamos a empezar por el principio, porque yo creo que no existe mejor escenario de película y de Navidad que el Camino Real en Carte. Yo no soy imparcial, pero soy sincero. Tenemos una calle preciosa, un conjunto histórico precioso que es la Villa de Cartes. Vamos a empezar por la Villa de Navidad, vamos a empezar a maquillar y a diseñar un entorno único e inolvidable, de esos entornos que se quedan en retina y corazón, principalmente para después poder hacer miles de fotos y miles de vídeos, pero tenemos esa capacidad y la vamos a desarrollar en esa villa de Navidad. Decir también que a través de fondos europeos y la Consejería de Economía tenemos ese mercado de Navidad para fijar aquellas instalaciones de presente y de futuro de la Navidad, parque de Navidad y un mercado de Navidad que entrañable en el mejor lugar, en el corazón de Cantabria. Qué mejor sitio que la Villa de los Torreones y el propio Parque de los Torreones de Cartes. Y como tú bien decías, tenemos ahí dos proyectos que van a salir adelante y que son muy novedosos en Cantabria, únicos en Cantabria, uno de ellos único en España. Es el Parque de Navidad, el Mágico Ansar, que es un tema principalmente de proyecciones, de iluminación, de decoración, cabezas robóticas y todo lo que tiene que ver con el mapping. Un espacio de más de 4.500 metros, que por cierto, adelanto, no creo, y estamos valorando también, que sea una entrada gratuita, pero sí vamos a intentar que se pueda generar al menos ese tipo de donación para lo que ha sucedido en estos últimos 2 semanas, Dana Valencia. Y después lo que todo el mundo espera, a veces viajando, escuchando y sobre todo también soñando, pues efectivamente, ha confirmado su presencia Papá Noel en Cartes. Papá Noel nos ha escrito, nos ha enviado diferentes correos, nos ha dicho que quiere descansar y que quiere dormir en nuestro municipio. Y bueno, durante esos 15 días, un poquito más de 2 semanas, vamos a poder ver pues cómo entra y cómo sale de sus instalaciones en Cartes, cómo vuela con sus trineos y con sus diferentes renos, pues en la Villa Medieval de Cartes, principalmente en Santiago de Cartes, bueno, pues para visualizar y para meter en su GPS pues todas esas viviendas de miles y miles de niños en Cantabria, en España, donde, bueno, pues la noche del 24 de diciembre, como todo el mundo sabe, pues será y además entregará pues los diferentes regalos. Sí que existe en otro país europeo, al menos yo conozco 2 instalaciones parecidas, y efectivamente lo que viene pues es lógicamente a volar, a descansar y a diseñar.
¿Piensas, alcalde, que será una experiencia más cómoda y accesible para vecinos y visitantes o volverá a generar desafíos logísticos como aquellas largas colas y atascos en los accesos del año pasado?
Mira, sinceramente te decía al principio de la conversación que nadie pensaba la repercusión que tuvo el pasado año el árbol, nadie pensaba en esos momentos de tensión que se pudieron vivir, en el colapso de la 67, en las 13.800 personas que tuvo en la inauguración dentro del recinto del árbol de Navidad. Pero sí es cierto que estoy completamente seguro que viviendo un poquito del pasado, por tirar un poquito de esa estructura Cartes y del sello Cartes Navidad, lo que sí estoy convencido es que vamos a ilusionar a los que realmente tenemos y debemos de ilusionar, y a aquellos que les tenemos que proyectar la ilusión, el respeto, la familia y todos aquellos que son los niños. Creo que lo que vamos a vivir en estas Navidades en Cartes no va a ser quizás esa foto de familia o de grandes familias, de ese número indeterminado de personas buscando su gran foto justamente en el corazón del árbol, en aquel árbol que fuimos capaces de...
Bueno, pero ahora veremos fotos a Papá Noel sobrevolando la villa.
Veremos a miles de niños ilusionados en ese griterío que realmente queremos generar, con esos nervios previos, yo creo que va a ser mucho más ilusionante y sobre todo va a ser una Navidad mucho más efectiva en ese ámbito, en el de la magia, en el de los niños, que realmente queremos poner también en valor como lo que realmente somos, ese municipio más joven de Cantabria. Bueno, pues creo que sinceramente el atractivo está ahí. Un niño suma 2 padres, un niño suma 3 abuelos, un niño. Creo que va a haber miles y miles de personas, lo tenemos que hacer de manera eficaz, eficiente, controlada y segura, como siempre hicimos, o al menos intentamos, porque todo es mejorable, evidentemente, e intentaremos capear, que no canalizar, pues los diferentes problemas que nos pudieran surgir sobre la marcha. Estamos preparados y estamos expectantes de qué pudiera generar la Navidad pero estoy convencido que será un éxito, sin duda.
Agustín Molleda, muchísimas gracias. Seguiremos muy pendientes y volveremos a hablar de la Navidad de Cartes, seguro, en Cope Cantabria.
Pues pórtate bien, porque si no, no hablaré bien de tía Papá Noel, ¿vale?
Muchísimas gracias. Seguimos en
contacto. Un
saludo. Buenos días.
Gracias, chao.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices...
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón, que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.